Bueno, tal como les anticipé ya desde la apertura del programa, hoy para nosotros es una ocasión muy especial, un día muy particular, porque tenemos la posibilidad de celebrar en vivo el cumpleaños con un cumpleañero al que queremos y admiramos desde hace un montón, una pila de años ya. Yo les dije que se venía el Negro Vergesio, Carlos, el Negro Vergesio para nosotros al estudio, y que iba a celebrar con nosotros acá sus 80 pirulos, loco, número redondo, qué increíble, yo no sé dónde lleva tantos años, pero acá está. Así que te doy la bienvenida, te saludo y te digo feliz cumple.
Gracias, Pedro. gracias. No tengo otra palabra más que eso, no creo que haya una palabra más grande que gracias. Es como que comienzo el día, porque me levanté hace poco, un rato, festejando el cumpleaños. O sea que comienzo festejándolo aquí. Así que agradezco a Gustavo y a vos que me han permitido, me han dado este momento para compartirlo con ustedes y con ustedes los que escuchan.
¡Qué grande! Bueno, mira, vamos a hacer... Claro, hay tanto material tuyo, ¿no? De cantoral y también, bueno, de tu trabajo como solista, y hay tango y hay folclore, y hay una recorrida gigante, que nos poníamos de acuerdo a ver con qué abrir, con qué cerrar, qué poner, viste, hacer una línea cronológica e ir pasando por los distintos momentos de tu vida artística.
¿Sabes qué pasa? Que 80 años necesitaría dos días de radio.
No, sí, seguro, lo dije en la apertura, dije, bueno, podemos estar horas y varios programas, pero bueno, lo que se viene ahora tiene que ver, sí, con una de las primeras obras que tiene que ver con vos, por supuesto, con Cantoral, y con todo lo que vino después. Digo, empecemos por acá, después vos me contarás cómo llega la decisión de separarte de Cantoral, cómo llega la decisión de formar Cantoral, y
bueno, todo, y lo todo haremos cronológicamente.
Sí, no creo que nos salga muy ordenado, no, pero no importa, lo vamos a intentar.
La intención está.
Dale.
Dicen que la camarita bajó por el Uruguay. Algunos hay que la vieron bajar por el Paraná. Cruzar por Bajada Grande, ir al rancho de Don Abel, después meterse en la isla y en la selva de Montiel.
Dicen que van por el Paraná,
en Uruguay,
la vio pasar
por el litoral,
por el Paraná. Anduvo de fogonera con nutriero del lugar, y con Linares Cardoso desde cantar y cantar.
Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera por nacimiento y entrerriana por demás. Costera por nacimiento y entrerriana por demás.
En una canoa de luna recorriendo el Espinel.
Dicen que la vieron triste por los pagos de la paz. De un sol sale enamorada que eligió la libertad.
Dicen que va
por el Paraná.
Esto es un arreglo particular que has hecho.
Cuando se fue por el Paraná y por el Uruguay, chocó la canoa.
Pero por eso, a propósito, yo no te lo puedo creer. Bueno, ¿qué era lo que escuchábamos antes de que empiece en ese loop, no? En esa, como en esa repetición.
Es un tema, uno de los primeros temas que nos abrió las puertas del mundo musical en nacional. Es un tema de Miguel Ángel Morelli hermoso que se llama Entrerriana por demás. un gran autor, Miguel, un gran amigo que conozco desde la adolescencia, porque cuando tuve 18 años yo me fui a estudiar a Santa Fe Ciencias Económicas. Por supuesto me recibí de guitarrero porque odiaba las ciencias económicas.
¿Por qué ciencias económicas fuiste
estudiar? Porque yo, en la época mía, los hijos éramos muy obedientes de los padres. Entonces el padre decía, vos tenés que estudiar tal cosa, y el hijo decía, sí, papá, o sí, mamá.
Pero en tu casa había música.
Totalmente, pero no.
No querían eso para vos.
El contador, no, capaz ni se les ocurrió que yo iba a tener este camino, que por suerte fue para mí glorioso. Yo era el que tocaba la guitarra, yo a los 14 años ya tenía mi primer grupo folclórico, o sea que la música estaba. Mi vieja, que desgraciadamente falleció muy joven, alcanzó a ver mis comienzos, como, y ella me dio los primeros tonos y la primera canción. Pero era que había que estudiar ciencia económica, que era lo importante para, porque en ese momento era mi compañero de curso, ¿sabe quién fue? Del banco, incluso, el de Domingo Cavallo. Así que te das cuenta de cómo estaba todo eso. Bueno, ese fue mi compañero. Bueno, con él hicimos tercero, cuarto y quinto año juntos. Bueno, entonces que yo me mandaron al Comercial, no al Nacional. Yo fui al Comercial, ya ahí me embocaban para el lado
de los números.
A mí la matemática no me molesta, pero la contabilidad sí. Es horrible para mí, no la puedo, por eso gracias que estén los contadores que me solucionan el problema. Y entonces me fui a estudiar a Santa Fe y ahí me hice amigo de Miguel Ángel Morelli, que ya empezaba a cantar sus cosas, y realmente muy amigos nos hicimos. Y tuve hasta cantando en Santa Fe en un grupo famoso de aquella época que se llamaba Los Cuatro del Río. O sea que desde el vamos ya en Santa Fe arranqué para el otro lado. No había forma de estudiar ciencia económica.
Bueno, por suerte para todos nosotros, ¿no? Porque, de verdad, yo no sé, salvo que... Bueno, no sé. Sí. Me voy a guardar algunas cuestiones pensando en todos los caminos políticos, ¿no? Después de muchos que estudian en los números, ¿no? Sí. Pero, digo, siempre el arte me parece que es tan salvador en cualquier contexto. Y que vos te hayas dedicado al arte y que hayas podido grabar además, ¿no? Y componer y arreglar y todo lo que hiciste, para todos nosotros, los ciudadanos de a pie, es un aliciente.
Bueno, yo le agradezco a ustedes, ciudadanos de a pie, que son los que nos dan la posibilidad que la gente nos conozca. Es decir, somos necesarios todos aquí. Y la música, no hay con qué darle a la música. La música es el idioma mundial. Uno canta, me pasa que cuando, me voy a adelantar un poco, cuando me voy a Italia, y yo canto en argentino, no canto en italiano. Aunque puedo cantar en italiano porque sé bastante de canciones, pero incluso cuando hablo en argentino, no en español, en argentino.
Que no es lo mismo.
Que no, para nada. Y entonces, la gente lo mismo se atrapa con lo que yo hago cantando y con lo que yo hago hablando. Y bueno, tal es así que he ido durante 7 años corridos a Italia a cantar. Por supuesto, allá es más el tango que el folclore. Pero hasta la pandemia, todos los años yo me iba un par de meses, 2 meses y medio, 3 meses a Italia a cantar. Y ahora, este año también fui en agosto, y también tuve shows, y bueno.
¿Y cómo fue la conexión con Italia por primera vez? ¿Cómo enganchaste ahí?
Yo soy enamorado del verano. Odio el invierno.
Ay, yo también. A mí me gastan acá, todos en el equipo me gastan, porque yo apagar el aire acondicionado, me gusta el calor.
Me pasa exactamente lo mismo. Entonces, me invitaron al Festival Mundial de Folclore que se hacía en Cerdeña. Y fui, porque era como el primer paso para llegar a algún lugar. Me fue muy bien en Cerdeña, en todos lados lo que yo cantaba funcionaba bien. Me hice amigo cerdeño, es una maravilla que aún hoy los mantengo. Y cuando crucé a Roma, había una chica que me estaba esperando, que ella programaba tango en las milongas y bailarina, y Mónica Tango se llama, y me dice, vení, vamos a una milonga, te voy a llevar. y fui a la milonga. Yo había llevado algunos discos para vender de tango y voy a la milonga y el de la milonga me dice: no, pero ya están, es tarde, porque yo le hablaba, medio como que se negaba, sí. Y insistió mucho mi amiga que el tipo le lleva el apunte, y entonces canto en el primer tema, ya otra más, por favor. Epa. En el segundo tema seguí cantando, porque además la gente empezó a bailar.
Mágico, ¿no?
Claro, entonces claro. El tipo ese me contrató después para el año que viene, porque yo ya me venía. Le dice: vos el año que viene tenés que estar acá, sí o sí. Le vendí disco hasta el DJ. Todos me compraron los discos.
Espectacular.
Espectacular. Entonces esa fue mi entrada a Italia. Ya tenía un lugar donde empezar, y aparte había un trío de músicos que fueron a Italia gracias a mí, que son los hermanos Farías, tres músicos increíbles, tocan la guitarra, pero onda Paco de Lucía. Y con ellos también, ellos me abrieron la puerta y me recibieron en su casa, como yo los recibí en la mía cuando estuvieron por acá. Así que, bueno, eso fue el resultado de mis amigos argentinos que estaban en Italia, y ya un pie puesto en una milonga, y allá no existe la mala onda, digamos. Vos cantás en una milonga y te dice: che, andá, que mañana hay milonga en otro lado. Me pasaron los datos de milonga y al final terminé cantando en casi toda Italia, porque ellos mismos me daban, decían: andá con fulano, andá con mengano.
Qué bueno eso.
Sí, es muy lindo. Las milongas ya son bastante, aunque compiten un poco, pero no tanto. Sí, para nosotros nos quieren dar una mano, los que vamos a cantar, sí. Te las recomiendan, y bueno, ya con una recomendación se abre la puerta.
¿Y te acordás vos qué repertorio era el que cantabas?
¿El que canto? Sí, puro tango. Los mareados. Arranco con Los Mareados, sigo con Como Dos Extraños, después canto. Y así.
Irresistible
el repertorio. Y después ya canto con dos orquestas de allá.
Claro.
Cada vez que llego, la orquesta de Pescara ya todos los shows que hace los hace conmigo. Es un cuarteto excepcional que tocan, pero no bien, muy bien el tango, lo aman. Eso es en Pescara. Y en Roma, con Cuartetango, también me llevan a cantar este tango. Pero ahí con Cuartetango, porque hay dos argentinos, ya canto folclore.
Ah, mira.
Porque lo hacemos ahí son recitales muy en castillos, en bibliotecas, son cosas ya culturales más que populares como las milongas.
Qué hermoso todo lo que vas contando. Sí. Qué lindos contextos también, ¿no?
Los contextos son hermosos.
Claro.
Sí.
Es una maravilla.
En castillos, en los lugares donde estaba el conde ahí.
Ahora, qué energía ahí, ¿no? Y qué presión, de alguna manera.
Sí, es muy lindo eso.
Pero bueno, pensá en esto que me vas contando, ¿no? En este recorrido tuyo artístico también, escuchábamos Cantoral primero, y ir hacia atrás, y ir hacia atrás y viajar hacia atrás en los afectos, propongo.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque acá, con un cómplice a quien vos nombraste hace un rato,
a Gustavito,
periodista, además, después vamos a hablar con Gustavo también, pero viajamos un poco al pasado y también al presente, porque continúo acá después de tanto tiempo, Héctor Nucho Frutos, y yo lo nombro. ¿Vos lo tenés?
Sí.
A ver, salúdalo, porque por ahí te está escuchando.
Ojalá me esté escuchando, pero está en Córdoba, mi amigo, el Luchito Fruto.
A ver, ponete los auriculares, a ver si responde por esas cosas de la magia de la radio, quizás, tal vez.
¿Estará escuchándome?
Doctor.
¿Hola?
Sí.
Desde mi nuevo refugio y lugar de residencia, aprovecho para saludarte y mandarte un fuerte abrazo. Y felicidades en tus primeros 80 años. Tengo la dicha de haber compartido nuestra vida.
¿Eh? Sí, la seguimos compartiendo y la seguiremos, vive.
Pero, pues, ¿cómo no recordar el club, la fiesta que teníamos de los 15 años, las reuniones, el Sport Automóvil Club, el danzante de San Isidro,
y
la
bueno,
Peña de San Francisco, no, la Rocalla? No,
sí.
De San Francisco, la gran casa de Buenos Aires, ¿no? La mía y la tuya. Mirá si tenemos historia para contar. querido, ¿eh?
Bueno, la verdad que me estaba por decir sin que saber que vos estabas acá. Tito, la verdad que te lo agradezco mucho, hermano querido. Sos un hermano para mí. Con Nucho tuve el primer conjunto folclórico cuando teníamos 11, 8 o 9 años. Con él y Luis Rolfo hicimos el primer trío folclórico. Y Nucho tocaba la guitarra y yo tocaba el bombo, porque ellos ya sabían tocar la guitarra porque estudiaban. Y yo tocaba el bombo y ahí empezamos a cantar. Así que con Nucho nos une una amistad desde los 4 o 5 años somos amigos.
¡Wow!
¿Y qué amigos? Porque cada vez que yo iba a San Francisco, bueno, me instalaba en la casa de él una semana para disfrutar de la amistad. Y cuando voy a Córdoba ahora, bueno, la casa ahora no me la coparon los nietos de él, pero no importa, nos vemos lo mismo.
¡Qué grande! Bueno, y Nucho, yo me meto acá, yo soy la Colo, ¿no? Estoy acá en la radio, y se me ocurre preguntarte qué recuerdos tenés del Negro, ¿no? Y de esa infancia y adolescencia a la que hacía referencia recién.
Pero recuerdos inolvidables. Desde jugar a las bolitas, ¿me entendés? Ir al colegio, y bueno, todas las historias, ir a las primeras milongas juntos. Recordar pasar todas las vidas, pasó por nuestras vidas. O sea que para mí, como dice Carlito, Carlos Silvio, el Negro, no es un amigo, es un hermano mío.
Qué bueno.
Nuchito, sos un ídolo.
¿Qué? Ah, vos sabés que no quiero dejar... No quiero olvidarme, te mandan un abrazo muy grande, un vecino que tenía yo en San Francisco, Jorge Barovero.
Sí.
Y otro que me insistió, pero el Tano Coletti. Tano Coletti te recuerda con tanto cariño, con tanto amor, que me pidió, por favor, que te mandara saludos. Porque te quiso hablar por teléfono, no se pudo comunicar con vos.
Sí, no se pudo comunicar, ayer me llamaba. Tano Coletti es el padre de Mauro Coletti de los Tequis.
Claro, mismo apellido, ¿verdad?
Sí, sí, es el padre,
claro,
de
ella. Mira.
Yo quería aportar un dato. Buenas tardes, doctor Frutos. Aquí le habla Gustavo Martínez, un amigo.
¿Pero cómo le va, Gustavo?
¿Cómo le va? Yo te quiero contar, Colo, que estos pibes, que en la infancia se conocían y jugaban, cuando ya eran grandes, ellos iban a San Francisco a jugar al golf.
Ah, también golfista.
Claro, caminatas, y bueno, recuerdos.
¿Vio?
El tipo es un bombiván, estás ante un bombiván.
Pero no, se decide, no, el Negro lo conozco, favor, lo sé.
Es verdad, doctor Fruto, ¿no? Jugaban al golf, ¿no? No me haga mentir.
Jugamos, porque ya lo que queda el doctor Fruto son las pulgadas, son las que quedan directamente. Ya dejó de ser aquel que era buen mozo y elegante. Sí, sí. Y los años pasan.
Sí.
Los años pasan.
No pasan, quedan, querido.
Pero ¿sabes qué, Carlito? Tenemos la dicha de poder vernos, de abrazarnos y saludarnos de tanto en tanto. Que no es poca cosa. No. Levantarse y mirarse en el espejo todas las mañanas es una gran dicha.
Ni hablar, y hemos tenido la suerte en la vida. Y además, bueno, nosotros una vez por semana o cada 15 días nos llamamos por teléfono, no es que nos vemos cuando nos vemos, no. Nos llamamos, nos saludamos, nos mandamos mensajes.
Bueno, pero yo no creo que sean públicas las charlas como esta, que yo no les quiero meter presión, pero hay mucha gente escuchando este encuentro telefónico entre ustedes.
Bueno, un abrazo al Jorgito Barovero, al Tano Coletti, que ojalá esté escuchando, creo que está en Tucumán, el padre de Mauro, que es un amigo entrañable, con él tengo algunas cosas, era muy amigo de mi viejo, incluso lo asistió en mi viejo cuando falleció allá en Jujuy, así que con el Tano Coletti me une una amistad también profunda y con un recuerdo tal vez no tan grato, pero profundo.
Sí, así es, te recuerda y me recuerda a los dos. Con muchísimo cariño, que somos un trío tremendo, vestido hasta la muerte, va a ser, el Tanito Coletti.
Bueno.
Que tengas un hermoso día rodeado por quienes te quieren y te admiran. No lo dudo.
Gracias, hermano. ¿Sabes qué? Empezó hermoso el cumpleaños con todo esto. La verdad, mejor no podía ser.
Bueno, un abrazo grande a la niña que te está acompañando al lado tuyo en el micrófono.
Gracias.
Un beso para
gracias.
Y a Cecilia también, dale un abrazo.
Bueno, Ercilia, te mando un beso. Acá
sí,
la tengo,
claro, la... dale.
Por gracias, abrazo.
Chao, querido, gracias. Chao, hermano, adiós, querido, adiós. Qué lindo. Adiós, Luchito, adiós. Gran amigo.
Abre el boliche, un ojo azul, en la quietud del atardecer. Y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Allá en los pueblos del alto sol, donde unos ojos saben de mí, juntan alegrías las picanterías en la flor del ají. Juntan alegrías las picanterías en la flor del ají. A veces el cantor me nombra la tristeza, pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. Pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. En los boliches supe encontrar la vieja copla y el nuevo amor, cuando tu mirada como una vaguada subía por mi voz. Cuando tu mirada como una vaguada subía por mi voz. La rama verde de la amistad en los boliches suele crecer, y el hondo destino donde duele el vino se pone a florecer. Y el hondo destino donde duele el vino se pone a florecer. A veces el cantor me nombra la tristeza, pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. Pero en la madera huele a primavera todo el amanecer.
Bueno, qué emociones, ¿no?, que van apareciendo. Lo decíamos, en cada celebración aparecen, hay muchos sentimientos, sí, sí, como un raconto de lo vivido, también con proyectos de lo que se viene, pero estos encuentros, como el de recién, resumen un poco todo, me parece, ¿o no,
sí,
Negro?
Sí, 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 resumen, pero yo acá estoy viendo que la atención para conmigo en el día de hoy es, bueno, emocionante, y creo, no sé si lo merezco, no sé si me lo merezco.
Pero claro que mereces esto y mucho más. Fíjate, esto es para la foto, Fede, lo tenemos a Fede acá de redes, tomando imágenes de esta, de este encuentro. Estamos con el Negro Vergesio, que hoy cumple 80 años y lo viene a celebrar acá a Radio Nacional Folclórica con todos ustedes que están ahí escuchando. ¿Se viene el feliz cumpleaños? ¿Se viene el feliz cumple? Mirá, los 80 y la torta ahí para que pidas tres deseos. Podés pedir antes de soplar las velitas.
Mira lo que sé.
¡Ay! ¡Ah! ¿La Mona Jiménez cantándote el feliz cumpleaños? ¡Ay, la conga!
¡Mira, la conga!
Sí.
Bueno, vamos con el nuestro ahora.
¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Negrito! ¡Que lo cumpla feliz!
A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bravo! Se escucha un poco ese aplauso porque están todos filmando este momento entrañable.
Gracias.
Bueno, algo bueno habrás hecho, gracias. Negro querido, para tanto abrazo, tanto mimo. La chica de la producción desde temprano corriendo de un lado para el otro. Vení. Ay, que me
a veces es fuego el tiempo y en el sol la vida canta.
Porque esta magia encendida hay alguien que la propaga. Este es un día de fiesta y Tito baila una samba
con sus 90 cantados, se hace vive en propia estampa y vuela en coplas regadas.
La esencia de la vidala, quiero aprender de tu vida, mi tío baila una samba. Los ábalos tocan, crece un país con tu danza,
y es toda historia su vida, de identidad con la patria.
Díganme si no es hermoso, mi tío baila una samba.
Nombro tu nombre, señor de las Salamancas,
con trayectoria de duende y un milagrero de cuanta. ¿Dónde estaré en la fiesta? Mi tío baila una samba.
Cuando nos cubran los tiempos o silencien las guitarras, se quedará tu pañuelo
mostrando cómo te baila, y habrá en Santiago un invito, Pitillo baila una samba. Pues si los sábados tocan, crece un país con sus danzas,
si es toda historia su vida, de identidad con la patria.
Díganme si no es hermoso, mi tío baila una samba.
Bueno, estamos recorriendo la discografía del Negro Vergesio, que hoy está cumpliendo 80 años, mientras vamos comiendo unos sanguchitos de miga y una torta y esas cosas de los cumpleaños. Lo que escuchábamos recién es Vitillo baila una zamba, Carlos Vergesio con los Carabajal.
Sí, la letra de Carlos Molinero.
La letra de Carlos Molinero, espectacular. Y esto forma parte de un disco que editaste, ¿en qué año? ¿2017 será?
Sí.
Más o menos, sí, ¿no? Estamos sí. Bien. A los grandes del folclore.
Sí, esta samba es la que hizo que si siguiéramos con el disco. Un día estaba haciendo un programa de radio y viene Antonio Rodríguez Villar, el presidente de la Academia del Folclore.
Uh-huh. Y me el dice, de la Flor Azul. El mismo de la Flor Azul, Toñito Rodríguez Villar.
Sí. Gran amigo, el Toñito. Bueno, claro. Y me dice, che, tengo esta letra, yo no le puedo poner música. A ver si le pones música a vos. Música de Carlos Molinero. Letra de Carlos Molinero. Y digo, esto es precioso. que era esta, Pitillo Bailó la Zamba. Le pongo la música, le encantó a todos, incluso a Jaime Torres, que estaba ahí, me invitó todas las veces que él actuaba con Pitillo a que yo la cantara en vivo y que Pitillo bailara.
Espectacular.
Así que tuve esa... Mirá las cosas que me regaló la vida, porque uno ahora, cuando está en el escenario, no se da cuenta de lo que está pasando, porque uno no lo hace con ninguna intención, uno lo hace, porque la vida es eso, son cosas que se suceden. Y resulta que, bueno, esto disparó que le hiciéramos un homenaje a todos esos que estaban vivos, que eran muchos en ese momento, ahora nos han abandonado varios, como Jaime Torres, como Horacio Guaraní, como Vitillo, como Omar Moreno Palacio. Claro. Le fuimos dedicando con cada una de las características y la rítmica de cada uno, entonces hicimos este disco, que este fue el disparador.
No sabía que había surgido así. Mira, a raíz
sí,
de eso.
Sí, ayer salió esta que gustaba mucho, y entonces me dice Carlos, y si se lo dedicamos a todo, elijamos. Y bueno, por suerte me queda Di Fulvio, que él se enamoró, se emocionó cuando se le hice escuchar. Víctor Velázquez lo mismo.
Víctor, lindo, también. Víctor, con quien trabajaste además tanto.
Sí,
¿no?
Le hice uno de los últimos discos, se los produje yo hace muchos años. Y hasta esa suerte tengo de haber producido discos de la Chacarerata Santiagueña, del Chango Nieto, qué sé yo.
Estuviste con Teresa.
Con Teresa hice muchos años arreglo, fui arreglador y director de la banda que tenía. Con Antonio también. Con Teresa tengo muchas composiciones, con Antonio tengo composiciones. Me he dado el lujo de componer con los popes de la letra argentina. Me faltó Manuel Castilla porque no estaba acá, o Jaime Dávila porque ya había muerto. Pero te nombro con quien compuse: con Víctor Abel Jiménez, con Marcelo Berbel, con Pablo Raúl Truyenque, con Armando Tejada Gómez, con Hamble, con Teresa, con Antonio, con Mario Cabrera, con Roberto Ternán, con, no sé, con todos. No.
Impresionante.
Y La Frutilla es que compuse un tema que no sé si lo tienen en físico o en algún lugar, con Roberto Cantoral. Roberto Cantoral, el autor de La Barca del Reloj. Con él tuve la suerte de componer un tema.
Tremendo. Vi unas fotos por ahí, sí. Dando vueltas en algún homenaje.
Estaba con él, además estuve con él. Me invitaba a cenar cuando venía acá. Con Roberto Cantoral. Y vos decís, este coso lo conocí el mundo y es mi amigo. Me invita a cenar. Bueno,
¿imaginabas algo de todo esto cuando empezaste a dar tus primeros pasos en la música?
No. No,
te fue sorprendiendo, ¿no?
Ni se me ocurrió. La vida me fue sorprendiendo gratamente, porque fue gratamente, desde aquel comienzo, y con Cantoral se abrieron las puertas grandes, porque yo ya cantaba en Córdoba solista, he estado en Radio Nacional en Córdoba cantando, había un locutor hermoso que se llamaba Alegre, cantaba en los programas de él, después con Luis Pérez Pruneda, que también tenía programas de radio, un gran autor, también me llevaba siempre a la radio. Yo cantaba como solista en Córdoba porque me recibí de algo. Soy técnico en saneamiento ambiental.
Contame eso. Sí, porque lo leí y dije, wow. Además de todo lo que ya sabemos que es, también técnico en saneamiento ambiental. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió?
Bueno, eso sucedió. Resulta que me caso. Ajá. Cosas que pasan en la vida.
Sí, a todos nos ha pasado alguna vez.
Bueno, pero tenía mis veintipico de años y había que laburar en algo. Y un amigo me dice, ¿por qué no estudias esto en Córdoba que tenés trabajo acá en la zona sanitaria? Y me fui un año a estudiar becado a Córdoba y estudiaba en la Universidad de Córdoba, porque es un título universitario el que yo tengo, en la Facultad de Medicina. Y bueno, me recibí de eso, estudié técnico, hicimos obras, casas en unas villas miserias de Cruz del Eje, por ejemplo.
Ah, ¿llegaste a ejercer y todo?
Sí, hicimos cosas. Y yo después hacía los análisis de agua de la zona mía, que es una zona de agua muy mala, la zona de San Francisco, tiene mucho arsénico, y el arsénico trae un cáncer, ¿no? Es un mineral malo para el organismo. hacía, bueno, a eso me dediqué, a ver el agua de la zona.
Wow.
Pero después, de ahí el trabajo no andaba bien y entré a trabajar en el Banco Provincia de Córdoba. O sea que también fui bancario.
Bueno, vos dijiste que los números te gustaban, lo que no te gustaba era la contabilidad.
Pero bueno, ahí, y me pusieron números... justo donde había que manejar los cheques. Pero no duró tanto, no duró tanto. Ahí en San Francisco hay un profesor de danza que es un gran bailarín, ahora tiene su edad, ya no baila más, me imagino. Por lo menos Malambo no, y que es el Negro Carballo. Y culpa de él empieza Cantoral. Porque yo había armado conjunto, pero no tomaban la envergadura que se necesita para una cosa en serio. Y el Negro me dice, che, hay un festival de Malambo y en La Borde. ¿Te animás a armar un conjunto? Vamos a hacer un conjunto, vos vas de solita, yo voy de bailarín y nos vamos a una embajada a pasear a La Borde. Meta. Y ahí busqué 4 cantantes que yo sabía quiénes eran en San Francisco, los buenos, y les arreglo 3 temas para el torneo este. Bueno, fuimos, no nos fue muy bien con el conjunto, yo cantaba solo, tampoco me fue muy bien, me ganó uno de mis compañeros en el solista, no. Coco me ganó como solista.
¿En serio?
Sí, y bueno, la nuestra era una fiesta más que eso. Y no pudimos ganar porque el que nos ganó era más carpero, viste, más onda a ver esas palmas. Y nosotros habíamos elegido todo un repertorio como el de Cantoral.
Claro.
Un repertorio de otra forma. Y cuando volvemos en el micro, en ese momento había nacido mi hija, tenía un año mi hija mayor, en el 72, nació en el 73, y me dicen ellos, che, ¿por qué no entrar en el conjunto? Que esto suena lindo. Dale, seguí arreglando y lo seguimos haciendo. Y así fue. Entré al conjunto y sonó el quinteto y sonaba. Nos fuimos al Festival del Paso del Salado. Ganamos el Festival del Paso del Salado, que en ese momento te daba el actual directamente en el Festival Nacional de Cosquín. Así que el Salado fuimos a Cosquín. Y ahí íbamos en la peña, ya lo habíamos hecho amigo del Chito Ceballos, ya cantábamos en la peña de él en Córdoba, y en la zona nuestra ya trabajábamos mucho. Subimos al escenario y después nos fuimos a cantar a la peña Chito, y ahí nos escucha Isela. Isela, que era productor en la Philips, y dijo, estos van a andar. Nos llama, nos convoca.
Mirá que tenía ojo, ¿eh?
Y se la tenía reclara. Él sabía.
Mirá que tenía ojo. ¿No fue el que marcó a Soledad también en su momento?
Sí, no, y bueno, y a dúo salteño, y a varios dúo, más. Sí. La voz blanca creo que también. No, era un tipo que tenía olfato para este tipo de cosas. Y el primer tema que grabamos fue Cantor de Oficio, precisamente de Miguel Ángel Morelli, y Cela y nosotros como coro. Ya eso gustó en la Philips, y entramos a cantar como Cantoral ya.
Claro. Y bueno, ¿no pararon por cuánto
tiempo? Y de ahí ya no paramos más. De ahí no paramos más, porque yo incluso renuncié al banco. No renuncié, me fui del banco. Me fui un día y digo, no vengo más. Agarré el despertador, lo rompí contra la pared porque me tenía que levantar todos los días a la hora que no me levantaba. Y me fui. Y del banco me llamaba, che, Negro, vení a renunciar, por favor, que tenemos un lío con vos, no sabemos qué hacer. Así que tuve que ir un día a renunciar y tuve que, el sueldo lo tuve que pagar por multado, estaba por haber abandonado el trabajo.
Creer. Ahora, pero, tal vez si no lo hacías así, no lo hacías más.
No, pero no me importaba. No, ya no, acá había, llegamos y teníamos trabajo. En realidad, se nos abrieron las puertas enseguida en Buenos Aires. Y la primera función importante fue con Nicomedes Santa Cruz, el poeta peruano, el gran poeta.
Casi nada.
César Isela, de entrada, y nosotros en el Coliseo. El comentario de hacia nosotros fue excelente, por supuesto, el de Nicomedes también. Así que de ahí en más se abrieron las puertas para lo nuestro y nos fue muy bien. Sí. Esto es Cantoral.
Bueno, y toda la gente que está escuchando, hay muchos que están queriendo dejar sus audios, lo voy viendo en un sistema. Quiero decirles que escriban mejor ahora, porque estamos... ¿Viste? Porque estas cosas son así, lo decíamos recién con el Negro. Se cayó todo el sistema, las computadoras, estas cosas, ¿viste? ¿Y qué es lo que te salva? El disco físico. ¿Cuántas
veces? Totalmente.
¿Viste? Tanto preparar, que acá, que cargar tal tema, que de tal plataforma, de tal otra, que los audios de los mensajes. Bueno, volvamos a la vieja escuela, mensajes por escrito y temas desde el disco. Estamos acá con el Negro Vergesio celebrando sus 80 pirulos en vivo en el estudio de Nacional Folclórica.
Parecen al vuelo de los pájaros, porque tienen la urgencia dispuesta a flor de labios, y está bien que así sea, porque al final la vida les crece entre las manos. Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros, porque llenan el día poniéndolo más claro, y está bien que así sea, porque al final la muerte se cae de sus manos. Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros, porque al final la suerte, nuestra suerte, se distrae volando. Los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros. Se parecen al vuelo de los pájaros, porque siempre están yendo al límite más blanco, y está bien que así sea, porque al final nosotros viajamos en sus manos. Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros, porque al final la suerte, nuestra suerte, se distrae volando. Los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros, los hijos y los pájaros.
Qué maravilla esto que escuchábamos, ¿no?
Tiene una historia muy linda. Hamlet era un tipo increíble. Hamlet era el tipo más bueno del mundo. Era un hombre de brazos abiertos, de corazón abierto, solidario. Un tipo que daba la mano. Era todo amor, Hamlet. Y con él hacíamos un espectáculo que se llamaba Del amor, los pájaros y la gente. Y actuamos en Rosario un día y me dice, che, leí el poema, Los hijos y los pájaros, y nosotros tocamos un tema después en Quena, pero yo tocaba Quena en ese momento, de Vivaldi. Claro, le digo, qué lindo ese tema, ¿me dejás que le ponga música? Sí, llévatelo. Y me voy a San Francisco, nosotros trabajamos viernes y sábado, domingo me voy a San Francisco, que tenía mi familia allí. Y le pongo música en un ratito.
Así salió.
Salió. Me senté en el patio, me acuerdo, con la guitarra, y salió. vuelvo el sábado que nos juntamos otra vez, los viernes que nos juntamos a actuar en Rosario, y le muestro el tema. Y digo, Hamlet, hice esto. Y dice, ¡ah, está hermoso! Mostráselo a Quique Llopis, que está por grabar.
Quique Llopis, claro.
Se lo muestro a Quique y me dice, listo, te lo grabo el lunes.
Ja.
Nos venimos acá a Buenos Aires, me hice un arreglito, le hice el arreglo y lo grabó. O sea que enseguida el tema salió. Y este tema es el que hicimos, que yo canté también, en el homenaje que le hicimos a Hamlet en, claro, en Cosquín, este, por los 100 años de él. El tema este a mí me encanta y a todo el mundo le gusta, ¿no?
Sí, y te emociona.
Sí.
Te emociona, de verdad. Como espero que te emocione la voz, si te pones los auriculares, de alguien más que quiere saludarte. Este, yo soy solo un puente aquí, un puente tendido, ¿no? Este, con algunos cómplices, es verdad, de la producción, Gustavito, con Inés, para que puedas conversar así tranquilo con los amigos y públicamente. ¿Quién anda por ahí, a ver, y quiere saludar al Negro Vergesio?
Herrito querido, hermano de la vida.
¿Quién habla?
Sí, uno de ellos.
¿Eh?
Miguel Ángel Mataño.
Un empresario.
Ah, otro de los atorrantes de San Francisco.
Mi negro.
Para que es un empresario, no le digas así.
No, bueno, pero para mí son, como decía Serrat.
No.
Mis amigos son unos atorrantes.
No, no.
Sí. Che, qué lindo, Miguel, la verdad que no, este Gustavo se pasó, este Gustavo no tiene precio todo lo que ha hecho.
Hermano querido, un triste viajante, como decía alguien, éramos turistas a sueldo en la vida, éramos viajantes.
Pues
feliz cumple, mi negro.
Gracias, mi querido, con él hicimos el servicio militar juntos en el Liceo Militar de Santa Fe.
Ayer nomás.
Ayer nomás.
Sí, sí.
Bueno, hermano, Un abrazo enorme, que la pases muy bien y por muchos años más.
Gracias, querido. No, en estos días, en cualquier momento me llego por allá, así que prepara tu casa.
Sí.
Bueno, hay buenos salames como siempre, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto, los de ahí son inolvidables.
Un beso grande.
Chao, mi querido, gracias por el llamado.
Chao, querido, chao.
Chao, qué hermoso,
A ver, cuéntenme, ¿quién es Miguel Mataño con quien acabas de conversar? Más allá de tu compañero de emociones en la colimba.
Es así. Es de los amigos de la infancia,
claro,
de los 8, 9, 10 años, el colegio, las fiestas de 15, que en ese momento eran muy importantes, cuando aprendíamos a bailar. Es de esa época, o sea que...
Los picnic.
Los picnic
del día del
Cosland.
Bueno,
exacto.
Sí, en esa época no era tan... Era novia y era novia, sí, claro. no había mucho...
No era en plural, era la novia.
Sí, la novia. Y más en un pueblo chico como San Francisco, así que no, ahí era un infierno grande. Claro. Así que había que tener...
Mucho cuidado.
Mucho cuidado. Y bueno, y con Miguel tenemos esa amistad que nos une desde aquella época. Y lo del servicio militar fue además una cosa que inimaginable, porque yo lo pasé muy bien como cantante en el liceo, así que tengo para contar un rato también de la parte mía en el liceo. Y y esa amistad con Miguel que nos une desde jóvenes, y siempre están... Y él consigue unos muy buenos salames en la zona.
Hay que hacerse amigo entonces, pará, sí, pasame el contacto.
Los encuentros gastronómicos del señor Vergesio en San Francisco no te puedo explicar, hay que ir de invitado y bueno, es para compartir, pero él a veces va solo porque no quiere llevar amigos, ¿no? pero es algo interesante.
Sí, bueno, San Francisco se caracteriza por eso, pero especialmente por eso y la Baña Cabo.
Y la Baña.
Cosa que un amigo que teníamos en común, el querido Marcelo Simón, mi querido amigo, el maestro de maestros, me decía, ¿cuándo vas a hacer una Baña Cauda? Y cuando hacíamos, con otro amigo que tenemos que se llama Spinelli, la hacíamos en la casa de él, bueno, iba a comer, la Baña Cauda tuya es. Y Teresa Parodi comenta lo mismo también, que la baña cauda que hago yo es la mejor que ha comido hasta hace un año.
Tengo que probar, negro, sí. Porque yo dijiste baña cauda y me acordé de Marcelo así instantáneamente, porque me acuerdo que él siempre además contaba una historia sí. detrás de cómo se hace, del hagamos no de las características.
Y... Hagamos la baña cauda para la Colo.
Por favor.
Pero negro. Ningún problema, cuando quieras.
Que haga frío, ¿no?
No, no se pasa, no, eso es un mito, ¿viste? Antes no se comía helado en invierno. No. Ahora sí.
¿Cómo es la baña cauda? A ver, sintéticamente para quienes nos escuchan y no...
Anchoa, no ajo y crema. Y se come con verduras.
Espectacular.
Con verduras, ¿eh? Nada más. Lechuga, zanahoria...
Es una fondue dietética. Crema de leche espesa porque no es como la de acá, la líquida, ¿eh? La de allá es... Manteca, potente.
No, es más dura, no es tan blandita como acá, pero a la fin es lo mismo.
Qué rico, ¿se puede mojar el pancito?
Claro, ahí es lo peor, que no se debe hacer, pero hoy se me cayó el pan.
Claro, y bueno, y una vez que se cae...
Hay que sacarlo y comerlo, sí. Así que la baña cauda se come, incluso yo me hago normalmente en mi casa, cuando tengo ganas, me hago unas pastas, con la salsa esa de la baña cauda.
Ay, qué
claro,
rico.
Me hago un espagueti con la salsa de la baña cauda.
Me encantó. Bueno, la próxima chiflame que me sumo.
Bueno, voy a poner mi casa en condiciones para hacer ese encuentro.
Mira, negro se llenó de mensajes para vos. Este dice, como siempre son mi gran compañía, estoy admirada por este gran artista que hoy está compartiendo sus 80 años ahí en Radio Nacional Folclórica. Y felicitarlo por su trayectoria, su linda historia vivida, que Dios lo bendiga por muchos años más con esa lucidez y esa hermosa voz. Te dice Verónica de Matchwitz, abrazo y felicidades para toda la producción. Felices 80 y feliz vida. Te dice,
gracias Verónica, gracias.
Y hay más. Vamos.
Hola Colo, qué hermoso día hoy. Y llamo por dos motivos. El primero y fundamental es saludar por su cumpleaños al gran querido Negro Vergesio, que es un fundamental del folclore. Y el segundo motivo es pedir para la rocola del viernes, aprovechando esta magnífica visita que tienen hoy, la zamba de los boliches, que compuso, creo que con Tejada Gómez, con Armando Tejada Gómez, pero bueno, salud, feliz cumpleaños.
Miguel es ese, lo sé porque más allá de que no dejó en la grabación su nombre, puedo ver el rótulo de los audios que van entrando, así que Miguel Ángel es el que te deja ese mensaje, un oyente fiel y admirador.
Gracias, Miguel. Y tus palabras son maravillosas. Lástima que ya lo pasaron recién a San Pedro Boliche.
Viste, casi una conexión había. El viernes volvemos a escucharla, para vos, especialmente. Bueno, y siguen los mensajes, porque también escribió una cordobesa que siempre firma como María Ángela, la cordobesa de pura cepa. Viste que hay todo así una cosa como muy de identificación fuerte con nuestros oyentes, según el terruño de donde vienen. Y dice, qué lujo, acá estoy muy feliz, escuchando atentamente, qué hermoso, sus historias, sus vivencias, cuánto talento, te dice María Ángela, con mi José Antonio, su compañero de vida, lo vimos cantar tango, ahí muy cerquita de la radio, dice, nos está regalando momentos muy lindos, gracias Carlos Vergesio.
Bueno, te agradezco, me parece que sí, estuve cerca de la radio cantando, hace un tiempo, ahora hace mucho que no voy a Córdoba, porque la pandemia nos cambió la vida a todos. Y no volví a Córdoba a cantar, pero tengo que ir porque tengo un montón de amigos ahí que me están como exigiendo que lo haga. Así que muchas gracias por tus palabras y bueno, gracias por la buena vida y para ustedes también.
Más mensajes para el negro.
Hola Colo querida, como siempre sorprendiéndonos con los invitados. Qué calidad, por favor, el Carlos el Negro Vergesio. Historia viva de nuestra canción como arreglador, compositor, intérprete y acompañado por Gustavo Martínez, un caminante sin frontera de las radios del interior cubriendo el espectro rural del país. Así que nada, una fiesta hermosísima y escuchándote como siempre. Un abrazo muy fuerte para todos y disfrutando de esto.
Santiagueño hay de ser, Rolly Sampieri, que es vecino tuyo.
Ah, Rolly, que sí.
Rolly.
El querido Rolly.
Para él también.
Lo cruzo cada tanto ahí, alguna vez lo cruzo por la calle.
Con
sí.
su fiel compañero, el perro Mandela.
Exactamente.
Negros, si los hay, ahí manda al barrio Mandela. Te digo, el perro es un capo. Viste que los negros somos así, ¿no?
Sí, somos así, no te digas, pero hable, mamá.
Somos picantes.
Bien picantes.
Mira. Siguen entrando mensajes para vos. Otro periodista también avezado, que conoce y mucho de música popular, es Raúl Villini, que nos escucha siempre desde Rafaela, ¿no?
Sí,
desde Santa
sí.
Fe.
Otra pampa gringa.
Total. Bueno, dice, buen lunes, Carlitos, negro querido. Prestigiaste la cultura. Todo en vos fue con bravura y le diste mil colores. Dice, con entre todos folclore y con cada aporte tuyo. Y al verte entero cantor, por eso siento orgullo.
Raúlito, querido. Bueno, Raúl es un amigo. Es un amigo que comenzó cuando yo hice la revista Entre Todos Folclore. Porque también fui editor, fui productor de...
Bueno. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué querés ser que hasta ahora no hiciste, pero te gustaría?
Canto lírico. Sí, lo estuve intentando, pero la pandemia me paró porque estaba estudiando con una profesora, pero ahora con Roxana Fontán, que sabe mucho de enseñar cantantes, porque sabe, es profesora de canto, pero canto en serio, ¿no? Las técnicas que se necesitan para cantar. Con Roxana me está dando unos tips que son muy buenos, así que en cualquier momento
me hincheró. ¡Qué capo! La verdad. Bien, mira, por eso entran tantos mensajes. ¿Cómo que no? Mira.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda. Es para desearle un muy feliz cumpleaños al negro Vergesio. Que lo conozco desde que soy muy chiquitita. Y recuerdo perfectamente las peñas de Cantoral. Y bueno, fueron parte de mi infancia y es el día de hoy que lo sigo escuchando. Y hasta a veces lo veo al negro Vergesio, soy la hija de Quique Ponce. Le mando que tenga un muy feliz día, felices 80 años.
Ay, gracias, Griselda. Sí, pobrecita, vos te tenías que quedar durmiendo en los sillones de la peña cuando se iba para Carlos Paz. Sí, te conozco desde muy chiquita, muy chiquitita. Gracias, gracias por llamar.
Qué divina, no, claro. No. Ahí lo contó sobre el final, ¿no? Del mensaje. Quique, que nos suele escuchar, Quique. Sí. Ojalá esté por ahí también y haya escuchado Quique. A su hija y a...
Quique
y
es otro hermano, otro, un gran tipo. La verdad que lo quiero muchísimo. Y se lo digo, le digo, te quiero mucho, amigo.
Muy bien, hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Hay que
decir
a la gente que uno quiere.
Sí, sí. ¿Por qué no?
Horizontes de oro, me fui alejando del pago. Por quiméricos caminos que tras su mante trazado, sentí una cruz de silencios estando lejos del rancho donde arde la noble leña de amigos, padres y hermanos. De amigos, padres y hermanos. Se me hizo monte el camino, monte agresivo, intrincado, espeso de miedos nuevos, y tuve que andar talando quebrachos de soledad, buscando mezquinos claros para gritar mi impotencia o llorar mi desamparo. O llorar mi desamparo. Y me atrapó de a pedazos la fría selva de asfalto, selva sin nidos ni frutos, donde aprendí a lanzar pasos para defender mi sol, mi lluvia, mi pan, mi canto. Mi lluvia, mi pan, mi canto. después ese falso orgullo de no volver con las manos vacías de ansiado triunfo, lo que me hundió en el pantano. De noche sin esperanzas, barro de noche sin manos, barro de noche sin manos. Hoy con los ojos opacos, el cuero vencido arado, y otoñado el corazón, en cuanto tiendo el cansancio, el chango que llevo dentro desanda distancias y años, y vuelve al tronco, al chumuco y a la pelota de trapo, y yo agonizo en tapera hasta que vuelva mi chango, hasta que vuelva mi chango. Y el niño que llevo dentro del alma sigue escapando, para no morir vacío le voy a tomar la mano y vamos a desandar esos caminos amargos que me alejaron tan lejos de las cosas que más amo. Voy a buscar la paz que me está faltando desde el día que me alejé de mi añorado Santiago, buscando horizontes de oro cuando me estaba sobrando la fortuna de tener mi vida llena de manos, manos de miel y de hornero, manos color de verano, manos de dar sin pedir, manos calientes de hermanos, las manos llenas de amor de mi querido Santiago, de mi querido Santiago.
Estamos con el Negro Vergesio, Carlos Silvio, ¿no?
Carlos Silvio.
Negro Vergesio, para nosotros acá en el Estudio Nacional Folclórica, celebrando sus 80 pirulos, pero además conversando de la vida, de los amores, ¿no? De los encuentros y desencuentros, y de las anécdotas también, ¿no? Que fueron sucediendo con el correr del tiempo. Acá Gustavo, que ha sido un poco el cómplice también para que podamos juntarnos hoy acá, Negro. Vos sos periodista.
Así es.
Corresponsal de varios medios.
De
San Francisco, igual que el Negro.
De la querida ciudad de San Francisco, Córdoba, que así me presento, pero bueno, soy corresponsal de AM1050, Radio San Francisco, pero bueno, en los últimos tiempos también estamos en cuatro radios, ¿no? Que son importantes, como una de Pergamino, que es una AM muy, muy fuerte también acá en el norte de Buenos Aires, Altagracia y Varadero. Varadero también es mi lugar en el mundo.
Con mucha música popular, Varadero también, una historia ahí interesante.
Ahí. Exactamente. Bueno, yo te quería contar alguna anécdota porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la actualidad, una cercanía muy grande con el Negro, porque más allá de que uno lo respeta, son esos espejos que uno se mira y dice, hay que caminar por esta vereda. Y como mi papá, yo te cuento rápidamente, mi papá en el año 53, 54 no existía la radio. Fue uno de los primeros que puso la propaladora en San Francisco. Y no la puso en el centro, porque estaban los hermanos Varela.
Varela.
Exacto. Entonces mi papá lo puso en Barrio Vélez Sarsfield y Barrio Sarmiento. Era orillero, mi viejo. Un tipo de segundo grado que nació allá perdido en Santiago del Estero, llegó a San Francisco, puso la propaladora. ¿Quién te habla? Llegó después de su casamiento, el hombre se casó a los 38, grande, o sea, vivió. Y yo llegué en el año 66, entonces a él se le ocurrió, en estas cosas que pasaban en la vida, dice, bueno, tenemos que parar la olla, viene un hijo, tenemos que ampliar el negocio. Entonces con un amigo pusieron un amplificador arriba de una bicicleta.
Entonces se transformó en la propaladora en bicicleta, que el negro lo conoció ahí andando y qué sé yo. Bueno, entonces mi viejo, yo te voy a contar.
Esos porque, son difusores, te das bueno, cuenta,
ahí está,
¿no?
Ahí está el tema. Mi viejo desde el año 66 hasta el 82, yo viví un montón de cosas. Mi viejo era un éxito. Yo te cuento primero la primera anécdota. Periodista, en radio. Me pasa el maestro Raúl Barbosa. Me siento para...
Mirá a Barbosa que nos visitó sí. hace poquito.
Raúl Barbosa, pasada.
Sí, sí, Raúlito.
Esto que te cuento fue así. Yo me siento a hablar. Me dice, San Francisco. Me dice, yo conocí, vos sabés que en el tiempo... Yo había hecho Tren Expreso. Dice, fui a un teatro, al Teatro Mayo. Y le pedí a los del teatro que necesitaba difusión para vender el disco. Año 77, más o menos. Y entonces dice, quédate tranquilo que yo tengo el mejor, el que te va a presentar, qué sé yo. Y entonces me empieza a contar, vos sabés que vino un personaje que no sabés que hablaba, era muy histriónico, y vos no sabés la publicidad que me hizo de ese disco. Y yo le digo, por casualidad, le digo, ¿no andaba en una bicicleta? Ese, vos lo conocés, vos sabés algo de él, era mi papá.
¡Qué emoción!
Vos sabés que eso me ha pasado muchas veces. Entonces yo lo que te quería contar como anécdota, el negro se va a acordar, en aquellos tiempos que él cancionaba, trabajaba un poco en el banco, en San Francisco había una Peña La Posta. La Peña La Posta estaba al lado del Club Esportivo Belgrano, ahí era una peña, un juntadero de talentos, te imaginás que ahí empezó. Estaba Ciudad de los Cantores del Este, estaban ahí en esa época, después empezó Cantoral, y por supuesto que todo eso... A mí, imagínate, yo tenía 6, 7, no, menos de 6 años. Yo iba con mi viejo a tomar la coca. Yeah. Y él los presentaba los futuros cantores de San Francisco. Se va a acordar el negro de los Rosaleros, por ejemplo, que era otro grupo emergente de esa época. Pero mi viejo los presentaba como si eran las grandes estrellas y no se sabía dónde iban a ir. Y bueno... Así fue la historia, que vos fíjate, yo chiquito, mi papá entabló mucha relación con Panchito Montiel, porque la abuela de mi viejo era de Morteros, Panchito es de Mortero, un día...
Vos fíjate la importancia del terruño, ¿no?
Sí,
mire, del barrio, del lugar, de la pertenencia.
Y Rolly Sampieri, que recién mandó un mensaje, él sabe toda esta historia, si está escuchando se va a reír un montón... vos sabés que mi viejo terminó sus días acá en Buenos Aires porque murió en el 97 y él quería encontrar a los Cantoral porque estaban acá. Decía, lo tengo que encontrar a Vergesio, lo tengo que encontrar a Pancho Montiel. Vos sabés que un día toma el subtv, se sienta y viene Pancho con esa bondad que tenía de pueblo. Panchito dice, Rómulo, ¿qué haces acá? Pancho.
En el subte.
En el subte. ¿Sabés dónde terminaron? En la Peña del Colorado, porque tenían una actuación, ya no estaba el negro en Cantoral, los otros Cantoral tenían en la Peña del Colorado, y terminaron ahí, por supuesto, brindando la vida.
Nah,
bueno, de ahí vengo yo, Colo, te conté rápido lo que
me dio. De ahí venís vos, y bueno, y cómo seguís,
veo. Exacto,
porque...
sí.
Una usina de producción
no,
pues, en 2 minutos, el tiempo.
No para.
Aparte, vos decíle al negro, ¿dónde nos vimos? Que vos dijiste, yo a este muchacho lo conozco, dijo en el micrófono. Y estaba en la casa de Misiones, la Colo, con mis amigos de... son de Colonia 2 de Mayo, Los Mitá, el Bichi Vargas, que son mis hermanitos, son ellos.
Ya los vamos a traer. Bueno, viste, yo siempre hablo, ¿no?, de eso acá en el estudio de la folclórica, que tener una radio temática...
Sí.
Estatal, además pública como es esta, ¿no? Nos permite poder tener desde los artistas más consagrados, hablo de caso Negro Vergesio, sí. Hoy celebrando los 80, hasta los grupos emergentes también,
sí.
que tal vez son la rompen en su pueblo o en su región y en Buenos Aires no llegan a conocerse tanto. Entonces, bueno, ¿cómo no abrir un espacio para todos esos,
sí,
¿no? jóvenes
bueno.
que se acercan y que muestran lo suyo? Eso sí. Es como un poco el eje que nosotros nos planteamos en cada uno de los programas.
Es que es bueno porque necesitamos el recambio.
Bueno, no sé si el recambio es la sumatoria. Yo
bueno,
sumo.
Pero siempre tiene que haber uno joven que dure más.
Que siga pasando.
Claro.
¿Con quién fue que hablaba? Con el Negro Aguirre, me parece, ¿no? Pianista. Hablábamos de esta cosa que es como una especie de cadena en el arte, ¿no? Porque sí. Él me decía, bueno, yo me fui nutriendo de Ayala, de tal y cual, ¿no? Y bueno, y tratando de buscarle una vuelta de tuerca o de ofrecer algo desde mi lugar a todo eso que vengo mamando desde chico. Pero también, lo conversábamos, ya a esta altura muchos artistas se convierten en íconos para los más pibitos, para los más jóvenes, claro, que empiezan, ¿no?, a escuchar también. Claro. Y a veces son como nexo, ¿no? Eso sucede en la música, que me encanta.
Bueno, respecto a eso te quería contar cuando hablábamos de Macaño. Tengo una foto donde estamos todos los de esa época.
Sí.
Y que tiene que ver con esto. Mirá, vos a saber dónde tiene que ver. De esa foto quedamos tres. Cuatro, perdón. En la foto eran todos hombres. Quedamos dos, tres. Macaño, el Nucho y yo. Los demás no están. Esto viene con lo que vos estás diciendo. Nosotros pues, nos vamos avanzando en edad y nos vamos quedando sin nuestros fanáticos, nuestros congéneres. Uh-huh. Y los jóvenes no nos han escuchado. Entonces necesitamos que estén los jóvenes que van a crecer juntos en la vida, porque la vida es así, es finita, no hay alternativa. Entonces nosotros nos estamos quedando sin... Yo cuando ahora tengo que llamar para avisar que actúo, tengo que tachar un montón de la lista. ¿Por qué es así la vida? No nos pongamos tristes, porque la única realidad y la tenemos que disfrutar a la que tenemos. Bueno, por eso necesitamos los jóvenes. Y a los jóvenes hay que darle el lugar que merecen. Así que, bienvenido tu idea y que se realice.
Bueno, es ahí un trabajito cotidiano, pero creo que, vos sabés, se va dando más naturalmente de lo que uno cree. Porque yo me cruzo acá en esta misma radio con muchos jovencitos que me nombran a los popes, ¿no? Y que incluso, bueno, graban su obra y vuelven. También con una coloratura distinta, tal vez, pero sobre compositores y autores que ya llevan muchos años. ¿Cómo sí, es tu caso?
No digo que no a eso. Digo que sí a los que están las nuevas voces, sí, que van a traer nueva, sí, gente, porque es la manera de que no desaparezca nuestro género. No,
ya lo creo. Bueno, el que habla es el Negro Vergesio, que como les digo, está cumpliendo 80 años y lo ha venido a celebrar acá, al estudio de Nacional Folclórica.
¿Y cómo?
No te podés quejar, mirá lo bien que estamos atendiendo.
Espero que vean, la verdad, corta, me han hecho soplar la velita, la verdad que es maravilloso el homenaje que me están haciendo. Empecé el festejo en este momento de mi cumpleaños.
Qué bueno. Ya verán después, quienes quieran, nuestras redes sociales, ahí podrán ver la fotografía, los videitos que fueron filmando temprano, el momento clave, ¿no?, cuando se entró con la torta ahí, sí, y pidió los deseos.
Por supuesto.
¿No? Deseos que no tenés que contar para que se cumplan.
No, sí.
No. Estos quedan para vos. Bueno, me decías entonces que uno de los proyectos es el canto lírico.
Sí.
Bien. Después veníamos hablando de todo el proceso y toda tu historia con Cantoral, trabajo solista, tus viajes, el tango, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió hace poco ahí en San Francisco? ¿Te nombraron ciudadano ilustre?
Me nombraron ciudadano ilustre. Esa es la frutilla del postre de mi carrera, porque hay algo que siempre lo dije, lo seguiré diciendo mientras viva: San Francisco a mí me apoyó siempre. O sea, yo he sido profeta en mi tierra. Porque cada vez que hago un espectáculo, ya sea de tango que hicimos con Abel Córdoba, con Enzo Peiretti de Los Nocturnos, con Cacho Leani y yo, el teatro lo llenábamos. Era un espectáculo de gente de San Francisco haciendo un... Y poníamos más gente que... Poníamos gente como la Mona. O sea que nos apoyaba. Cuando tuvimos con Cantoral la Peña en Carlos Paz, la gente de San Francisco permanentemente iba a visitarnos a la Peña. Cuando hacíamos espectáculos con Cantoral también en San Francisco, iba. Yo particularmente me ha ido muy bien cada vez que fui solo al teatrillo. Es decir, la gente me apoya, cuando se enteran que estoy, van a verme. Y eso para mí es una alegría enorme. Entonces, todo eso lo sinteticé, o lo sintetizaron con este regalo para la vida que me hicieron, que sea ciudadano ilustre de mi pueblo. Es mucho ser ciudadano ilustre. No es poco.
¿Qué te parece? Es un montón. ¿Y te emocionaste?
Y sí. Y no, sí,
se emocionó.
¿Y cantaste algo?
Mira, yo quisiera que lo cante.
A ver. Fue una cosa así. El intendente estaba hablando de mi trayectoria, de por qué. Entonces me dan la palabra, me dan el micrófono. ¿Qué hice? Tenía que hablar. No era fácil. Pero, ¿qué decir ante todo lo que me habían dicho? Gracias, no podía decir otra cosa. Entonces me doy vuelta y digo: estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Dolor lo conocí y recorrí mil y un recodos y más. Mil sueños más, viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir. Si no dudé y me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera.
Bravo, bravo, qué maestro. Qué maestro.
No hace falta más palabras después de eso, ¿no?
¿Qué más, no? ¿Para claro. qué? Tremenda síntesis. De tu vida, de tu sí. obra, de tu historia.
Aparte vos te imaginás que yo fui testigo de eso porque toda la gente que estaba allí ni lo esperaba. Aparte la grandeza.
Ni yo.
Ni él. Entonces la grandeza de un tipo que recorrió el mundo, que estuvo aquí, allá. Yo le digo el embajador cultural de San Francisco, porque él donde va habla de San Francisco. Porque yo aprendí de él un poco, ¿no? O sea, vamos a hablar de San Francisco, vamos a hablar de San Francisco. Y cuando ese lugar, que era una tecnoteca, es un lugar muy muy público, todos se quedaron ahí, dice, no puede ser, dice, qué impresionante, que cómo lo interpretó.
Nuestro, estará por allá, claro. Pero es nuestro, habrán dicho este, todos.
Ahora vino Luis Miguel, dice que va a cantar en el Campo de Polo, pero tenemos Nero Vergesio.
Qué grande, Nero. Bueno, yo no tengo más que agradecerte profundamente esta visita en un día tan particular.
No, yo agradecerle a ustedes, a vos y a Gustavo, porque es una fiesta lo que me han hecho, es mi fiesta de cumpleaños, así que gracias, además esta oportunidad que me das de comunicarme con mucha gente que algunos no conozco, que los que están en el aire, por supuesto, y otros que me han mandado el mensaje, que son amigos profundos, agradecerte que me haya podido comunicar con ellos y decirle a todos muchas gracias y gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado lo inimaginable, porque nunca imaginé que iba a ser esto, de darme el lujo de componer con los más importantes autores argentinos, de sentirme igual a ellos, a quienes yo admiraba, los veía como dioses, y al final terminaron siendo mis amigos con los cuales me abrazaba y compartía comidas, vinos, charlas. Bueno, eso que me regaló la vida. Y además me regaló unas lindas hijas, lindos nietos, ¿qué más? ¿Qué más?
Bueno, canto lírico, acordate.
Canto lírico.
¿Eh? La próxima te quiero acá, compartiendo.
Non piangere io, se non lontano giorno, io te sorriso. Bueno, lo facciamo dopo, ¿eh?
El Negro Vergesio, un lujazo. Gracias, muchísimas gracias.